El bosque interior. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. La secuencia del baile de Pulp Fiction es una de las más vistas de la historia del cine. Travolta y Uma Thurman se sincronizan como en un juego de autómatas. Cada uno es la expresión de las evoluciones del otro. Sus movimientos no son idénticos, pero los vemos íntimamente relacionados. A cada gesto parece corresponder una respuesta. Corría justo el año 1994 en el que Pulp Fiction llegaba a nuestras pantallas.
Surgió en la Universidad de Parma un grupo de investigadores liderados por Giacomo Rizzolatti. Estaban desarrollando una investigación con monos y registrar qué sucedía en su cerebro cuando los monos, pues por ejemplo, cogían un palo y lo sujetaban con la mano y lo volvían a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de que esos monos registraban la misma actividad cerebral sin realizar la acción, solamente observando al investigador cogiendo el palo. Su zona cerebral correspondiente se activaba. Entonces ahí, a partir de ahí, es cuando se empezó a hablar del término de las neuronas espejo.
Las neuronas espejo nos permiten adoptar el punto de vista del otro. Es como un juego de realidad virtual basado en la emulación, en ser como el otro. Y en este viaje incorporamos su mirada, sus saberes y su corazón.
El neurocientífico Francisco Mora pone de relieve que no hay aprendizaje sin emoción y que solo se puede aprender aquello que se ama, ¿no? Y yo creo que esto tiene relación con lo que es la empatía. Si los niños aprenden por imitación, entre otras cosas, aprenderán de su profesor no solo contenidos, sino cómo explica y cómo expone esos contenidos, es decir, los valores, las normas y las actitudes de ese profesor frente a los contenidos y frente a la vida diaria.
Las neuronas espejo son clave en la evolución humana. Su papel en el aprendizaje nos ha llevado a volar sin alas, a abrigarnos sin pelo o a nadar bajo el agua sin agallas. Nos permiten compartir una cultura más allá de las transformaciones biológicas. Son como la salsa del guiso que empapa nuestras vidas.
Eso es lo increíble del sistema especular, ¿no? De las neuronas espejo, que están presentes prácticamente en todo lo que hacemos diariamente. Yo creo que es mucho más importante de lo que nosotros creemos, ¿no? Y entra ese componente emocional, que muchas veces lo hemos desechado, ¿no? La capacidad de entender al otro desde el sentimiento, ¿no? Y ahí yo creo que viene un poco lo que es la educación socioemocional en los colegios y todo eso, ¿no? No como algo de moda, sino como algo que realmente tiene un impacto en nuestras vidas y que realmente puede influir positivamente en nuestro día a día.
55-48, madre mía, vaya pincho, el anuncio de Charles Smith. Impresionante.
Pues milagroso, ¿eh?
Buen pase, ¿eh? Buen pase del base, ¿eh?
Tunceri. El balón para Bulo. Bulo con el balón ahí. Está jugando la Bulo.
El genial Manuel Montes sabía cómo hacer llegar a nuestra imaginación la emoción, el movimiento y la lucha que se viven en la cancha. El espejo es quizá el principal ingrediente de los que han convertido el deporte en un espectáculo. La palabra que viene de espejo, como espectador, la pantalla en la que se refleja el movimiento. Y es que cuando juegan, jugamos.
Un deportista está jugando un partido o lo que sea y decimos, me cansa de solo verlo. Eso es porque somos capaces de ponernos en su lugar y digamos de empatizar tanto con él que nuestras neuronas espejo se activan de igual modo que se activan las neuronas espejo del jugador. Eso es increíble.
Y si nosotros jugamos cuando ellos juegan incluso cuando no juegan.
Los deportistas lesionados, como no pueden llevar a cabo un entrenamiento muy físico, lo que hacen es visualizar, ¿no?, pues el juego al rival o la técnica. Si el deportista se imagina la situación o el juego o la técnica o la táctica que quiere emplear, Esas neuronas espejo se activan de igual modo que si estuviesen en un entrenamiento más físico. Y eso me parece increíble.
Como suele pasar, al dinero no se le escapa nada. Y la publicidad se dio cuenta enseguida, primero intuitivamente, hoy con certeza científica, de hasta dónde somos, en gran medida, máquinas de imitar.
Por ejemplo, un anuncio que ves a un hombre o a una mujer muy feliz comprando determinada cosa, ¿no? Y entonces tú eres capaz de ponerte en el lugar de ese hombre y pensar, a veces ingenuamente, que por tener ese coche o por tener ese ordenador tú vas a ser más feliz, ¿no? Eso es lo que se llama neuromarketing, ¿no? Cómo son capaces de generar empatía en nosotros para que ese anuncio nos lleve a comprar tal o cual cosa, ¿no? Es interesante, pero a la vez da cierto miedo, ¿no? O sea, cómo esa manipulación de nuestras emociones consigue llevarnos a determinado objetivo, ¿no? En este caso, la compra.
Está en el deporte, está en la publicidad, en la educación, en nuestras relaciones con los demás. Cada gesto que percibimos, cada expresión, cada mirada llevan consigo un viaje hacia nuestro interior.
Entender la mente de los demás a través del sentimiento y no solo a través de la razón, ¿no? Y esto es un principio fundamental de la interacción social, que está ligado a ese sistema especular. Cuando una persona llora y nosotros la observamos, somos capaces de intuir que esa persona lo está pasando mal, ¿no? Eso es gracias a las neuronas espejo. Y eso cuando vas por la calle, es verdad, si tú sonríes, normalmente te sonríen. Bueno, eso habría que... Si tú saludas, normalmente te saludan, ¿no? Luego entra ahí otro tipo de componentes, porque cuando tú saludas, otros no te saludan, ¿no? Y eso es... ¿Tendrá un déficit en las neuronas espejo?
Incluso el ermitaño, la persona que se aísla en un lugar solitario, está relacionada con el pasado y con aquellos que le rodean. Como en los laberintos de espejos de las ferias, nuestro bosque interior es una red de caminos en la que cada encrucijada nos refleja el rostro de los otros, el de los demás, el de todos los demás. Beatriz Echeverría, Adolfo Gallego, Radio 5, Toda Noticias.